Buenos días a todos. Me alegro de ver algunas caras amigas por aquí. Tomemos nuestras Biblias, si podemos, y abrámoslas en el libro de Filipenses. Estamos en el capítulo 4 de Filipenses, y esta mañana examinaremos los versículos 1 al 3. Y el título de nuestro mensaje de esta mañana es ¿Por qué perseguir la unidad? Y aquí estamos tratando con la unidad. No con el mundo. No tenemos unidad con el mundo. Pero, ¿por qué perseguir la unidad dentro del cuerpo de Cristo? Y lo que me gustaría hacer después de un breve recordatorio de dónde estamos en el libro de Filipenses es recorrer los versículos del 1 al 3 con ustedes esta mañana. Y una vez hecho esto, quiero terminar con cuatro observaciones sobre el concepto o la búsqueda de la unidad en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo, por supuesto, como recordarán, según hemos ido avanzando en el libro de Filipenses, versículo a versículo, escribe un libro desde la cárcel de Roma a la iglesia de Filipos. Y este no es un libro en el que intenta dar el mensaje de salvación. Este es más bien es el tipo de libro en el que trata de ayudar a crecer a los creyentes. Y una de las cosas que percibe es que falta el gozo en el caminar de los diversos cristianos de la iglesia de Filipos. El gozo, por supuesto, es el tema dominante de este libro, porque Pablo sigue utilizando esa palabra gozo una y otra vez. La utiliza más veces en este libro de forma concentrada que en ningún otro sitio. Entonces, como cristianos, ¿cómo caminamos realmente en gozo? Y por supuesto, ¿qué es el gozo? No es andar por ahí con una sonrisa de plástico en la cara, negando la realidad cuando estás sufriendo. Es básicamente una sensación de paz, una tranquilidad que podemos experimentar, una sensación de que todo está bien, aunque todo el infierno pueda estar desatándose en la vida de esa persona. En otras palabras, es algo que un cristiano tiene derecho a experimentar en medio de las tormentas de la vida, y nuestra nación y nuestro mundo, como ustedes saben, están en medio de una gran tormenta, y por eso pensé que sería apropiado tratar este libro, que hace hincapié en este tema. El primer capítulo del libro, el capítulo 1, trata de el vaso no está medio vacío, pero el vaso está medio, ¿qué? Medio lleno. Es donde Pablo creo que nos está enseñando la disciplina mental de mirar la vida a través de un par de lentes o anteojos diferentes. Y lo que tenemos que hacer es entrenarnos a ver la mano de Dios en cada circunstancia porque Dios está ahí. Pero el problema es que no lo reconocemos. Y de hecho Dios está haciendo cosas en medio de circunstancias negativas que probablemente no haría y no podría hacer sin esas circunstancias negativas. Y así lo explica Pablo a través de cuatro realidades en el capítulo 1. Número 2. El camino hacia el gozo es quitarse a uno mismo del trono y vivir para algo superior a uno mismo. Ese es el camino de la servidumbre. Y esta es una de las razones por las que muchos de nosotros como cristianos somos tan infelices y tan miserables. Es que realmente no hemos aprendido el camino de ser siervos. Y así el capítulo 2 es realmente todo acerca de la servidumbre. En realidad, Pablo nos da allí cuatro ejemplos de servidumbre. Por supuesto, el máximo ejemplo es el propio Jesucristo, que tenía una actitud particular. Ahora vamos a ver cómo había un par de personas en Filipos que no tenían esa actitud. Por eso el capítulo 2 va a informar lo que leamos esta mañana en el capítulo 4. El tercer camino o la tercera vía hacia el gozo es evitar el legalismo, esclavitud legalista. Ya hemos hablado de eso. Pablo en este capítulo incluso habla de su propia transición lejos de lo que él llama legalismo. Y una de las cosas maravillosas de la Biblia es que la Biblia no dice simplemente renuncia a algo. Lo que dice es, en vez del legalismo, reemplaza eso por algo mejor. y nos ha dado mejores cosas que perseguir en lugar del legalismo, como la madurez, evitar el libertinaje y tener una perspectiva celestial y eterna. Y nos ocupamos de todos ellos la semana pasada, y no tuvimos ocasión de ocuparnos del número 4, la cuarta cosa que debemos perseguir en lugar del legalismo, y estoy feliz o agradecido, o podría incluso decir gozoso, de que el Señor lo establezca de esta manera, porque realmente creo que lo que dice aquí en el capítulo 4, versículo 1 al 3, merece su propio tratamiento y sermón, que por la gracia de Dios voy a intentar darte esta mañana. La búsqueda de la unidad. En lugar de ser legalista, persigue la unidad. Y en concreto, se refiere a la unidad en el seno de la familia. La unidad dentro del cuerpo de Cristo. Así que veamos los versículos del 1 al 3, y luego volvamos y hagamos 4 observaciones al respecto. Aquí están nuestros versículos para esta mañana. Ya les habían leído los versículos del 1 al 3. Fíjate si quieres en el versículo 1. Pablo escribe: Así que, hermanos míos, amados y queridos, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor, amados. Entonces, cuando dice, así que, esta es su parte final, su conclusión. Estos son sus últimos comentarios a la iglesia de Filipos. Y también notarán esta expresión, amados, versículo 1, que él usa no una, sino dos veces. La expresión, amados, se utiliza unas 60 veces en el Nuevo Testamento griego. 9 de esas veces se refiere al amor del Padre por el Hijo, Jesucristo dentro de la Trinidad. Pero 51 veces, que son muchas, se refiere al amor hacia un creyente en Cristo. Y por eso muchas veces los pastores se refieren a sus rebaños como amados, porque eso es lo que ustedes son en Cristo. Eres amado por Dios. Así que está muy claro aquí que Él no está tratando con personas que no son salvas. Intenta completar algo que falta en las personas salvas. Y queda claro cuando los llama no solo amados, sino hermanos míos. Es imposible que tal término pueda aplicarse a una persona que no ha puesto su fe en Cristo Jesús. De hecho, a Jesús, creo que está en Mateo 12. Le dijeron, «Tu madre y tus hermanos te están esperando». Y él dijo, «Bueno, ¿quiénes son? ¿Quiénes son mis hermanos, madre, hermanas, familia? ¿No son los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial?». Así que, hermanos, no es una persona que no es salva. Esto es, obviamente, instrucciones para una persona salva. Así que aquí, en el libro de Filipenses, y particularmente en este capítulo, no estamos tratando con la justificación, lo que alguien debe hacer para salvarse. Estamos tratando con el tiempo medio, su santificación. ¿Qué debe hacer una persona que ha puesto su fe en Jesucristo para desarrollarse y crecer correctamente? Esto no es como el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito principalmente para personas inconversas. Y lo sabemos por Juan 20, versículos 30 y 31. Juan explica por qué está documentando todas estas cosas en su Evangelio sobre la vida de Cristo. Dice allí y da su declaración de propósitos en el proceso. Por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Juan dice, «No estoy dando una lección de teología solo para dar una lección de teología». Estoy revelando quién es Jesús en virtud de las señales para que los que están perdidos puedan creer en Cristo y ser salvos y tener el don de la vida. Así que obviamente Juan está escribiendo a gente que aún no había creído y aún no habían recibido el don de la vida. No es así en el libro de Filipenses. Filipenses trata de cómo desarrollarse, cómo crecer como cristiano. Y me resulta interesante que el apóstol Pablo les diga a los filipenses en el versículo 1, anhelo verlos. Esto se encuentra en otras traducciones. Entonces va a lidiar con un par de personas que están peleando como perros y gatos. Y yo pensaría que Pablo diría, Dios, me alegro de estar separado de ustedes. No quiero lidiar con ello. Pero como pastor, anhelaba ver a estas personas con sus verrugas y todo. Y quiere verlos caminar en gozo. Quiere verlos caminar en unidad para que el tipo de fricción y cisma que está sucediendo aquí, en estos versículos, no continúe. Pablo había plantado esta iglesia 11 años antes y la consideraba como su familia espiritual y su linaje espiritual. De hecho, su progreso en el Señor le daba gozo a Pablo. Me recuerda mucho a Tercera de Juan, versículo 4, donde Juan dice, «No tengo mayor gozo que el de oír que mis hijos andan en la verdad». Como padre, ¿no es ese tu mayor gozo? ¿Cuándo tus hijos caminan en la verdad? Como pastor, ¿no es tu mayor gozo cuando tu congregación camina en la verdad? Y aunque hay un problema aquí que sale a la superficie, de hecho, es el único problema que conozco que se trata directamente de forma abierta en todo el libro de Filipenses. Reconoce a estas personas como su gozo. También los llama no solo mi gozo, sino mi corona. Interesante porque en el juicio del asiento de bema de Cristo, el juicio de las recompensas, 5 coronas individualmente serán dadas o no dadas a los creyentes. Está la corona incorruptible para el creyente que gana dominio sobre la carne, la corona de regocijo para el ganador de almas, la corona de la vida para el creyente que soporta las pruebas, la corona de gloria para el creyente que pastorea fielmente al pueblo de Dios. Y luego está la corona de justicia por anhelar su aparición. Es muy posible que Pablo esté pensando en la corona número 2, ya que se refiere a ellos como su corona, es decir, tenían su vida espiritual porque Pablo es el que los llevó por la gracia de Dios a la fe. Así que hay una especie de dicho famoso entre los pastores en el ministerio. El ministerio sería una gran ocupación si no fuera por toda la gente. El cristianismo sería genial si no tuvieras que tratar con cristianos. Como dice mi amigo Randall Price, lo difícil no es pescar, es limpiar el pescado. Y puede llegar a ser una tarea ardua. Tratar con todo tipo de personas y todo tipo de problemas y todo tipo de personalidades. Me parece interesante que Pablo no dejara que nada de eso le robara el gozo. Los veía como su gozo y su corona. Y por consiguiente, el apóstol Pablo dice aquí, «Estén firmes en el Señor». Esa es una expresión común que él usa otras veces. Por ejemplo, en Efesios 6, versículo 10 dice, «Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza». Efesios 6, versículo 14 dice, «Permanezcan pues firmes». Primera de Pedro 5, versículo 9 dice, «Resistan al tal que es Satanás, estando firmes en la fe». Así pues, el cristiano está llamado a mantenerse firme en las cosas de Dios. Ahora bien, el mandamiento no sería necesario si no tuviéramos el potencial como cristianos de no mantenernos firmes en las cosas de Dios. Así que es muy fácil como cristiano ser llevado de un lado a otro por todo tipo de cuestiones y no estar realmente firmes en los recursos que Dios nos ha dado. Por eso es necesario tener este mandato de permanecer firmes en el Señor. Continuamos y vamos al versículo 2. Y aquí empezamos a toparnos con el problema. Ruego a Evodia y ruego a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Ahora, nota en el versículo 2 esta palabra, ruego. Es paracaleo. Es una palabra que significa una exhortación enérgica. No se trata de una sugerencia suya. Se está expresando desde lo más profundo de su ser e insta a estos dos individuos a permanecer firmes en el Señor. ¿Cuál es entonces el problema? Nos encontramos con alguien llamada Evodia y nos encontramos con alguien llamada Sintike, que no están viviendo en armonía en el Señor. Y es interesante ver en el versículo 3, él dice, te pido que ayudes a estas hermanas. Así que son dos mujeres las que causan el problema. Ahora bien, ¿significa esto que los hombres no pueden comportarse como se comportaban estas dos mujeres? Por supuesto, esto no significa eso. He visto a hombres llegar a las manos entre sí en el cuerpo de Cristo, al igual que estas dos mujeres lo están haciendo. Pero está destacando este asunto concreto de dos mujeres que, por la razón que sea, están enfrentadas. Entonces, ¿cuál es el problema entre ellas dos? ¿No es eso lo que siempre nos preguntamos cuando los cristianos se ponen de mal humor unos con otros? ¿Cuál es el problema? Es interesante para mí que Pablo no da la cuestión. Si el asunto fuera tan importante, nos lo habría contado, ¿no? No dice eso. Porque lo que quiero que veas es que con Pablo la cuestión no es la cuestión. La cuestión es la actitud. A menudo, detrás de un problema se esconde una actitud. Pablo no se centra en el tema, se centra en la actitud. Esto me parece muy interesante. Versículo 2. Ruego a Evodia y ruego a Sintike que se pongan de acuerdo en el Señor. Y si buscas eso en griego, vivir en armonía, es el verbo griego froneo, actitud. Se lo digo mucho a mi hija, y yo también necesito que me lo digan muchas veces. Tu actitud determina tu altitud. El problema aquí es que algo estaba ocurriendo a nivel de actitud. ¿Qué estaba pasando? Bueno, sabemos lo que era, porque Pablo usa exactamente la misma palabra, el mismo verbo, en el capítulo 2, cuando describe nuestro papel como siervos y nos da un ejemplo de a quién seguir como siervos, que es a Jesucristo. Y en el proceso de esa explicación dice, haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, y aquí es donde tenemos el famoso pasaje de la kenosis, viniendo de esa palabra griega allí y verbo aquí. El sustantivo es kenosis, significa vaciarse de sí mismo. Y ya hemos hablado de lo que eso significa en nuestra serie. Versículo 5. Pero la actitud correcta se encuentra en la persona de Cristo. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y al resurgir el verbo idéntico en el capítulo 4, versículo 2, aprendemos que aquí no se trata de la cuestión. La cuestión es la actitud. Y lo que les había ocurrido a estas dos, en este caso mujeres, es que habían perdido de vista su actitud propia de siervas. Aquí ocurrió algo que podríamos llamar una lucha de poder, una guerra territorial de algún tipo, alguien que no se salía con la suya en algo. Sea lo que sea, es irrelevante. Lo relevante es la falta de semejanza a Cristo que exhiben estas dos aquí. Y una de las mayores habilidades que puedes tener como pastor es la resolución de conflictos. Sabes, he estado en esta iglesia probablemente unos 10 años. He visto múltiples conflictos ir y venir. Y como Dios es mi testigo, al observar estos diferentes conflictos, la cuestión no es realmente la cuestión. Bueno, me refiero, sea lo que sea, la gente está molesta porque realmente el 99% de las veces no es el problema. El problema es que algo le ha sucedido a la gente a un nivel de actitud en el que ya no están siguiendo la kenosis o el vaciamiento de Cristo Jesús por la razón que sea. Continúa en el versículo 3 y dice, sí, y a ti también, fiel compañero, te pido que ayudes a estas hermanas que lucharon junto conmigo en el Evangelio, también con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahora fíjate en el versículo 3, él dice, sí, y a ti también, fiel compañero. ¿Quién es? No se nos dice. pero la situación era lo suficientemente grave como para que Pablo quisiera involucrar a alguien para ayudar a solucionar este problema. Y esta persona estaba actuando como alguien que intervendría. Pablo mismo, obviamente, no pudo arreglar el problema o lidiar con el problema porque ellos están en Filipos. Él está en Roma, está en prisión. Ni siquiera sabe cómo va a ser exactamente su juicio ante el César. Así que está involucrando a alguien más, a otra parte. Y así de serio se tomó Pablo este asunto. Entonces la gente mira esto y dice, bueno, obviamente estas dos mujeres no eran cristianas porque los cristianos no podían actuar de esa manera. Creo que no hay ninguna sombra de duda de que Pablo aquí está tratando con los cristianos, Evodia y Sintique, porque él les dice, versículo 3, lucharon junto conmigo en el Evangelio. En otras palabras, una vez estuviste a mi lado y colaboraste conmigo en mi ministerio. Me resulta muy difícil creer que Pablo tomara a personas cuya salvación era sospechosa y las pusiera en ese papel. También habla de un hombre llamado Clemente. Y traté de buscar a algunos comentaristas esta semana sobre quién es Clemente, y algunos de los mejores, como Lightfoot dice, no sabemos quién era Clemente. No tenemos ninguna prueba real de él. Pero Clemente también era un compañero de trabajo. Así que estas mujeres, una vez ayudaron a Pablo, fueron una bendición, como lo es Clemente, pero se descarrilaron. Bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, la cuestión no es la cuestión. La actitud es lo que Pablo empieza a tratar. Se refiere a ellas aquí Evodia y Sintique. Él no dice que todos ustedes no son salvos. Los llama mis compañeros de trabajo. Y luego, por supuesto, el punto decisivo es el versículo 3. Sus nombres están en el libro de la vida. Dices, bueno, ¿qué es el libro de la vida? El libro de la vida se menciona 3 veces en el Apocalipsis. Apocalipsis 3, versículo 5. Apocalipsis 20, versículo 12 y versículo 15. Apocalipsis 20, versículo 15 dice, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que yo entendería el libro de la vida como un libro de registro de cualquiera que haya confiado en Cristo como su Salvador. Y por cierto, una vez que tu nombre está en el libro de la vida, Dios no te saca, no pone corrector y te cancela de allí porque vuelves a la carne. Ellas siguen en el libro de la vida debido a la doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Juan 10, 27 al 29 habla de cómo estamos en su mano y en la mano del Padre. Y busquen esos versículos y estúdienlos. En las lenguas originales de las Escrituras, aprendes que absolutamente nada puede apartarte de la mano del Padre o del Hijo. Así que la referencia al hecho de que estas dos mujeres beligerantes están en el libro de la vida confirma claramente que se trata de cristianas. Así pues, dicho todo esto, esta mañana quiero presentarles o exponerles brevemente 4 observaciones sobre esta cuestión de la unidad en el cuerpo de Cristo, llevarse bien dentro de la familia de Dios. Número 1. La primera observación es que los creyentes pueden, no digo que deban, pero pueden volver a la naturaleza pecaminosa y ponen en peligro en ese momento no solo su comunión con Dios, sino su comunión con los demás. Una de las cosas que hay que entender acerca de tu estado en Cristo, no posicionalmente, sino prácticamente, es que somos de doble naturaleza. Muchos sistemas teológicos lo niegan, pero creemos que es una verdad bíblica. En otras palabras, a este lado del rapto, a este lado de la muerte, el Espíritu está dentro de mí, la nueva naturaleza está dentro de mí, y sin embargo, puedo retirarme a la carne y volver a ella por la voluntad de la vieja naturaleza pecaminosa. Si no fuera cierto, ¿por qué dice esto el libro de Gálatas después de describir nuestra libertad en Cristo. No conviertas tu libertad en una oportunidad para la carne. Es decir, si ya estoy en un estado de glorificación, sin naturaleza pecaminosa en mí en absoluto, ¿por qué me diría que no vuelva a la carne? Porque el potencial para volver a la carne está vivo y bien dentro del cristiano. La diferencia es que yo no tengo que volver a la carne. Ahora, antes de ser salvo, yo era un rehén de ella. Cuando vuelvo a la naturaleza pecaminosa como cristiano, es una cuestión de elección. Pero la elección está ahí. Si la elección no estuviera allí, ¿por qué Pablo en Romanos 13, versículo 14, habla de ello? Y por cierto, Romanos es el libro más alto que jamás podrías leer sobre la doctrina de la salvación. Me refiero a que no hay un tratado o tratamiento más elevado sobre la doctrina de la salvación en ninguna parte de la Biblia. Pablo describe nuestra salvación con todo lujo de detalles. Y al final del libro, él dice que no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Permítanme retroceder aquí solo por un minuto a los tres tiempos de la salvación. Mira en la parte inferior de la pantalla. Antes de que eres salvo, eres una sola entidad, una naturaleza pecadora, y eso es todo. Una vez que eres salvo, la nueva naturaleza viene dentro de ti. Pero, en gran medida, tienes doble naturaleza. Puedes refugiarte en esa naturaleza pecaminosa a voluntad propia. Ahora ya no tienes que hacerlo. Y los recursos se dan en Cristo, donde no tenemos que hacerlo. Lo que digo no es que sea bueno, pero la posibilidad está ahí. Y luego, en la glorificación, en el extremo derecho de la pantalla, volverás a tener una sola naturaleza, esta vez sin ninguna naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿están ustedes glorificados hoy? A algunos me alegro mucho de verlos. Hace mucho que no los veía. Los estoy mirando y no me parecen muy glorificados. Y aunque me haya puesto mis mejores galas de domingo, creo que no les parezco tan glorificado. Por tanto, antes de la glorificación, es una realidad absoluta. Y la gente que no enseña esto, engaña a los cristianos sobre lo que es la vida espiritual. Tenemos doble naturaleza. Puedo volver a la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa siempre está ahí para tentarme y hacerme retroceder. No tengo que hacerlo, pero puedo. Y eso es básicamente lo que le sucedió a Evodia y Sintique, que habían hecho grandes cosas por la causa de Cristo. Fueron un activo tremendo en el ministerio de Cristo y que por la razón que sea, volvieron a la carne. Ahora bien, las obras de la carne se describen en Gálatas 5, del 19 al 21, al igual que el fruto del Espíritu se describe en los versículos 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Así es como sé que estoy caminando en el Espíritu en cualquier momento, porque mi vida emanará el fruto del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo sé cuándo he vuelto a la carne? Eso es lo que describen los versículos 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos. Vamos al versículo 21. Envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahora, mira estos que he subrayado aquí. Todos esos son pecados que afectan las relaciones dentro de la iglesia. Cada uno de ellos son enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones y partidismo. ¿No es eso lo que estamos tratando aquí con Evodia y Sintique? Versículo 21. No tengo subrayado ahí. Envidia. Y no iba a hacer mención de esto, pero al final dice, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que un cristiano, si vuelve a ese pecado, pierde su salvación, ¿verdad? No. Mira los pronombres. Esto es lo que se llama las listas de vicios. Y en cada lista de vicios pasará de ti a ellos. Y lo que está diciendo es, ¿por qué imitar a un pagano? Lo imitas cuando vuelves a la carne y ellos ni siquiera tienen tu mismo destino. Eso es lo que está diciendo. Él no está diciendo, oh Dios mío, tal vez no eres salvo y tal vez vas a perder tu salvación. Eso es un error garrafal de lectura de estas listas de vicios. Y puedes comprobarlo observando el cambio de pronombres de la segunda a la tercera persona. Entonces lo que aprendemos aquí es que los creyentes tienen la habilidad de regresar a la naturaleza pecaminosa y así salirse de la comunión entre ellos y con su Señor. Mira lo que dice Pablo en 1 a los Corintios 3, versículo 1 al 3. Y yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo, y ni aun ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales y andan como humanos? Ahora, el mundo del cristianismo ha tomado un concepto y lo ha simplificado en exceso. Es una falacia lógica llamada reduccionismo. Y dividen el mundo en salvos e inconversos. Y esa es la única división que conocen. Permítanme decirles, amados, que no es así como Pablo entiende el mundo. Pablo toma el mundo y lo divide en mitades, podríamos decir, utilizando este gráfico, incrédulos y creyentes. Pero su comprensión del creyente es mucho más profunda que el error reduccionista de la cristiandad moderna, porque dentro de las filas del creyente utiliza tres palabras diferentes. Número uno, tienes a los que son espirituales, los que están progresando en el tiempo medio, el tiempo presente de su salvación, los que no son libres de pecado, pero están pecando menos, y esas personas bendecirán tu vida grandemente. Pero aquí tiene una palabra diferente, los bebés o los infantes. Esa es gente que probablemente es nueva en Cristo, todavía se está chupando el dedo. Es bonito porque es lo que hacen los niños de 2 y 3 años, se chupan el dedo. Cuando tienes 16 años y te chupas el dedo, se te pasa la gracia, ¿verdad? Pero aquí utiliza una palabra totalmente diferente, el carnal. Está tratando con la gente en Cristo, los carnales. Esos son creyentes que todavía viven para los deseos de la carne y deberían haber madurado hace mucho tiempo. No pone en duda su salvación. Dice que viven como los carnales. Carnal significa carne, como en carnívoro, carnoso. Él está tratando aquí con los creyentes que siguen volviendo a la carne una y otra vez. ¿Y cómo se caracterizan esas personas? Está muy claro. Versículo 3. Hay envidias, luchas y divisiones. Ese es el problema aquí con Evodia y Síntique. Ahora, obviamente, habían enmascarado su diferencia de opinión en su pelea con algún tipo de cuestión espiritual. Pero para Pablo, la cuestión no es la cuestión. La actitud es la cuestión. La falta de una mentalidad de siervo, el vaciamiento de la kenosis, es el problema. Y esto es lo que un cristiano puede llegar a ser. Por supuesto, los meros hombres aquí serían los inconversos. Y déjenme decirles algo, amigos. El cristiano carnal puede ganarle en pecado a un incrédulo. Y esto es lo que Pablo está tratando en 1 Corintios 5, donde dice que hay una forma de inmoralidad sucediendo en la iglesia que los paganos ni siquiera hacen. Y entonces, mi primer punto aquí es que los creyentes pueden volver a la naturaleza pecaminosa y poner en peligro la comunión. Este es un problema de larga trayectoria dentro de la Iglesia, entre el pueblo de Dios que se lleva bien dentro de la familia. De hecho, es tan antiguo que se encuentra 1000 años antes de la época de Cristo, en el libro de los Proverbios 6, versículos 16 al 19. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. Me parece un lenguaje bastante fuerte. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr al mal, el testigo falso que respira calumnias. Oh, me alegro de que la lista se haya detenido ahí. No, no se detiene ahí. Mira esto último. Y el que provoca discordia entre los hermanos. No alguien que está en guerra con el mundo secular, sino alguien que está creando animosidad deliberada entre la gente dentro de la comunidad del pueblo de Dios. Gente salva actuando como gente inconversa. Bueno, caramba, pastor, debe haber algún problema grave aquí en Sugarland Bible Church para que usted entre en esto. Que yo sepa, no hay ningún problema grave. Pero esto es lo que hace la enseñanza versículo a versículo. Se aborda todo lo que hay en el pasaje a medida que se avanza por él de forma sistemática. Observación número 2. Se exhorta a los creyentes a vivir en coherencia con su posición. ¿Entiendes o entendemos que en Cristo, en el cuerpo de Cristo, entre los creyentes posicionalmente hablando, ya estás unido en un solo cuerpo? Es decir, eso ya ha sucedido. Efesios 2, versículo 14. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Gálatas 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Primera de Corintios 12 y el versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados, es decir, en otras palabras, identificados, todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Entonces, si eso ya sucedió, un creyente no puede separarse en una guerra con otro cristiano porque eso sería contradecir nuestra posición en Cristo. Como ves, nuestra posición en Cristo no solo nos ha unido verticalmente con Dios, nos ha unido horizontalmente entre nosotros. Bueno, no me gusta la hermana fulana. Y no me gusta el hermano fulano. Bueno, no sé si Dios realmente nos pide nuestra opinión sobre las cosas. Lo que está diciendo es que caminemos hacia el vaciamiento de Cristo. Sí, pero fulano y mengano me hicieron esto y aquello. Bueno, es lo que dijo Jesús cuando estaba muriendo en la cruz. ¿Estaba diciendo que todos ustedes me ofendieron? Y créanme, cuando regrese, voy a atraparlos a todos. Más bien, él dijo que los perdonara porque no saben lo que hacen. Eso es lo que significa vivir el cristianismo en comunidad. Eso es el cristianismo auténtico. Bueno, pastor, ¿no es genial que tengamos este ministerio en internet y que tengamos este ministerio en el sitio web? ¿Y no es genial que toda esa gente nos quiera? ¿Sabes por qué nos quieren? Porque no nos conocen. Me refiero a que me encuentro con este concepto, con estas personas todo el tiempo que me dicen, si yo viviera en Sugarland, estaría en su iglesia, cuando las puertas estén abiertas. Y pienso para mí, sí, claro, ya veremos cuánto dura. Te caemos bien porque no nos conoces. Y entiendo que hay un montón de gente por ahí que no pueden encontrar iglesias y dependen del internet. Y me parece estupendo, y queremos agilizarlo, pero esta es la realidad de la situación. Es fácil hacer cristianismo a través de una pantalla de ordenador, porque no tengo que interactuar con nadie. Realmente no me tiene que gustar nadie. Y si el pastor se alarga demasiado, puedo pulsar el botón de apagado. Algunos lo están haciendo ahora mismo. Y por cierto, tenemos estas iglesias hoy en día que son como estadios de béisbol llenos de gente. Y a la gente le encantan las iglesias grandes. ¿Por qué te gustaría una iglesia grande? Porque puedes entrar y salir anónimamente. No tienes que interactuar con nadie. Nadie sabe ni cómo te llamas. Y puedes conseguir tu tipo de sensación espiritual y que se te ponga la piel de gallina sin caminar fuera del cristianismo auténtico en las relaciones. Primera de Corintios 12, versículos 20 y 21 dice esto: pero ahora son muchos los miembros y a la vez un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano: no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de ustedes. Y sin embargo, eso es lo que está sucediendo aquí con Evodia y Síntique. ¿Qué estamos llamados a hacer, amados? Estamos llamados a vivir nuestra posición. ¿No es así como está planteado todo el libro de Efesios? Ahora que sabes estas cosas, capítulos 1 al 3. Bendito serás si las haces. Capítulos 4 al 6. ¿Por qué ser santo? Porque Dios ya dijo que lo soy, posicionalmente. Bueno, ¿por qué enterrar el hacha de guerra con otro cristiano? ¿Por qué no tomar el mal? ¿No? Porque Dios ya dijo que soy uno con otro cristiano. Este es uno de los grandes, por lo tanto. Al pasar de la doctrina de los capítulos 1 al 3 a la práctica, capítulos 4 al 6. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la unidad posicional? Efesios 4, versículos 2 y 3 dice, con toda humildad. Mira, si Pablo fuera un psicólogo moderno, lo que haría es dar a todos una prueba de temperamento y conseguir que personas de temperamentos similares trabajen juntas. Porque eso, según la psicología actual, es lo que resuelve los conflictos. El apóstol Pablo no conocía tal doctrina. Dice en Efesios 2, versículos 2 y 3, con humildad. Ese es el problema, la falta de y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así es como sales de tu posición unida, y empezamos a practicar los unos a otros. ¿Sabías que hay 59 unos a otros en el Nuevo Testamento? Saludaos unos a otros, sed amables y compasivos unos con otros. No se mientan unos a otros, instruyanse unos a otros, no se muerdan ni se devoren unos a otros, sírvanse unos a otros. Me refiero, una y otra vez, 59 veces, me sorprendió. Sabía que los unos a otros estaban en el Nuevo Testamento. No sabía que hubiera tantos. Eso es lo que Evodia y Síntique no practican. No están haciendo lo que Jesús modeló para nosotros, su vaciamiento. No tienen la misma actitud que Cristo, y ese es el punto de Pablo. El Salmo 133 y el versículo 1 dice: he aquí, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos, salvos y no salvos, que los hermanos habiten juntos en armonía. En tercer lugar, cuando los creyentes no cumplen con su posición de unidad, debilitan o destruyen el testimonio de la iglesia. Destruido. ¿Por qué? Porque Jesús en Mateo 12, versículo 25 dijo: todo reino dividido contra sí mismo está arruinado. Tienes la iglesia en guerra con la iglesia. La iglesia no puede soportar. Jesús en el aposento alto, Juan 13, versículo 35, dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos. Si sabes griego y hebreo, o si tienes tu teología a prueba de hierro, realmente eso es lo que quiero que diga, pero no dice eso. Si tienen amor los unos por los otros, Juan 17, versículo 23, Jesús dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. ¿Cómo se supone que el mundo conoce a Jesús observando el amor entre cristianos? Esa es la prueba. Y es por eso que es tan trágico en 1 de Corintios 6, donde tienes cristianos no solo luchando entre sí, sino en guerra unos con otros, hasta el punto de que no pueden resolver sus quejas en la iglesia. Tienen que presentar sus quejas ante un tribunal laico. Entonces, ¿qué se supone que el juez incrédulo piense de eso? ¿Qué clase de testimonio es ese para él? Primera de Corintios 6 y el versículo 7, Pablo dice, sin lugar a duda acerca de estas demandas entre los cristianos, ya es un fracaso total para ustedes, ya estás derrotado, ni siquiera te das cuenta. Es decir, eres tan enérgico persiguiendo tus derechos personales que acabas de castrarte, acabas de destruir el testimonio de la iglesia. Ahora, Pablo no dice que obviamente no eres salvo, ya que nunca dice eso. Debido a nuestro primer punto, el creyente puede volver a la naturaleza pecaminosa, dice, ¿por qué no sufrir más bien la injusticia? ¿Por qué no ser más bien defraudados? Es decir, fulanito me trató injustamente. Pues asimílalo. Es mejor asimilarlo que airear tus diferencias con otro cristiano delante de una persona inconversa. Porque no hay forma de que esa persona inconversa pueda venir a Cristo siendo testigo de eso. Bueno, a menos que sea por medio de un milagro de Dios. Pero permítanme ser muy claro. El regreso a la carne no afecta nuestra justificación. No afecta la posición de Evodia y Sintique, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo nunca dice que su nombre acaba de ser eliminado. Nunca puedes cambiar tu posición, pero lo que puedes hacer es destruir tu crecimiento, tu comunión con Dios, tu santificación progresiva, tus recompensas en el juicio del gran trono. ¿Y sabes qué más destruye? Destruye algo de lo que habla todo este libro. Destruye tu gozo. Destruirá por completo tu gozo cuando persigas la venganza personal. Perseguimos la venganza personal contra un compañero cristiano y no llevamos a cabo la kenosis. Esto nos lleva a nuestra cuarta y última observación. Y la mayoría de los sermones sobre este tema terminan aquí. Pero quiero hablar de este cuarto punto, porque hay una confusión masiva y generalizada sobre este tema que entra en el cuerpo de Cristo a través de lo que se llama el movimiento ecuménico. Hay una gran diferencia entre una unidad verdadera y una unidad falsa. La Biblia nunca dice que se rebaje una parte de la verdad en aras de la unidad. Eso es lo que dice el movimiento ecuménico. No hay ni una pizca ni un grano de verdad en eso. Si alguien te está presionando para que no creas algo de la Biblia, ya sea los días de la creación, el rapto, la fe solo en Cristo, la gracia, y están usando la carta de la unidad para que te retractes de esas doctrinas, acaban de salirse de los parámetros bíblicos. Aquí hay un pastor, está en su página web. No sé si es necesario que diga su nombre. Puedes ir a la diapositiva, mirar su nombre si quieres. Es alguien que no creo que nadie conozca demasiado bien, pero básicamente argumenta que para que estemos realmente unificados, tenemos que deshacernos de la doctrina milenaria. De hecho, dice, si publicas tus opiniones sobre el milenio en el sitio web de tu iglesia, estás en pecado. Esa no es la unidad de la que se habla aquí. Es una unidad falsa. Y podrías reconocerlo como una falsa unidad porque está presionando a la gente para que niegue la verdad. La unidad que Dios trae no es a pesar de la verdad, es por la verdad. Dios nunca llama a su iglesia a unificarse diluyendo la verdad. Ahora, el movimiento ecuménico te dirá eso y te dirán que estás en pecado. y te dicen, no persigues la unidad, pero no es de eso de lo que se habla aquí. La unidad no es a costa de la verdad. Es por la verdad. Y por cierto, no toda unidad es buena. Tuvieron unidad en la Torre de Babel. Es decir, tenían una lengua y estaban construyendo su proyecto de un mundo. Y Dios dice que nada les será imposible. Y los dispersó confundiendo el lenguaje. Sí, pero Juan 17, versículos 20 al 23. ¿No oró Jesús para que seamos uno, como Él y el Padre son uno? Todos los ecumenistas con los que me he cruzado citan estos versículos. De hecho, en la página web del pastor, cuando dice Dump Millennium, está citando allí. Lo verás en la cita si te tomas el tiempo de volver a leerla. Juan 17, versículo 21. Lo que quiero mostrarte es hasta qué punto se abusa del contexto allí. Sí, los versículos 20 al 23 promueven la unidad dentro del cuerpo de Cristo, pero la última vez que lo comprobé, el versículo 17 viene antes que el 20. ¿Por qué todo el mundo omite el versículo 17? Y la última vez que lo comprobé, el versículo 19 es anterior al 20. ¿Por qué se limita a citar los versículos 20 a 23? Y no citan el versículo 17 y el versículo 19 que preceden a esos pasajes de unidad donde Jesús dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Versículo 20, para que ellos también sean santificados en la verdad. Luego empieza a hablar de unidad. El movimiento ecuménico dice, deshazte de la verdad para tener unidad. Jesús está diciendo, tienes unidad cuando tienes el fundamento correcto de la verdad. Que Dios nos ayude a comprenderlo. Lewis Sperry Chafer escribe lo siguiente. Irreflexiva y absurda es la idea moderna de que en Juan 17, Cristo estaba orando para que las denominaciones existieran en un tiempo remoto y en un país remoto. Entonces, desconocidas, podrían unirse orgánicamente en una sola. Y por tanto, es la unidad de todas las sectas la que debe ayudar a responder a esta plegaria. Ese es el canto lema del movimiento ecuménico. No seas una iglesia independiente de enseñanza de la Biblia que te haga separarte de este grupo de aquí o de aquel grupo de allá, porque estarías violando las palabras de Cristo. Es lo que dice Chafer, como se ha indicado antes, que esta unidad se busca de la mano del Padre, indicando que se trata de una empresa divina y que da como resultado una unidad tan orgánica y vital como la que existe entre el Padre y el Hijo. Esta oración que Jesús está orando por la unidad, Juan 17, comenzó a ser respondida en el día de Pentecostés, cuando los creyentes fueron por el Espíritu bautizados en un solo cuerpo y se responde constantemente cada vez que un alma se salva y así se une como miembro al cuerpo de Cristo por el mismo bautismo del Espíritu. No tenemos que perseguir la unidad, ya la tenemos. Y no está diciendo que se abandone esta doctrina y se abandone aquella doctrina para unirse con algún otro grupo que no crea en esas cosas. No es lo que se dice aquí. Lo que está diciendo es permanecer en la verdad y cuando se trata de excursiones de nuevo en la carne, no tener la actitud de Cristo que crea disensiones y facciones, eso es lo que hay que evitar. Y ese es su mandato a Evodia y Síntique. Pero pastor, mire la unidad que existía en la iglesia primitiva. Sí, es una gran lectura. Hechos 2, versículos 41 a 47. Tenían compañerismo. Tenían todo en común. Ellos están compartiendo sus posesiones entre sí, solo por volición a propósito. Están tomando sus comidas juntos. Están teniendo el favor con toda la gente. ¿Por qué todo el mundo desecha el versículo 42? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué todos citan el versículo 40 para estar y seguir promoviendo la unidad, pero nadie cita lo primero a lo que se entregó la iglesia primitiva? ¿Por qué? Porque estamos siendo influenciados por la agenda ecuménica. Encontremos un terreno común con los mormones. Encontremos un terreno común con los católicos. Busquemos puntos en común con los musulmanes. La última vez que lo comprobé, la Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión con los que están fuera de los parámetros de la verdad bíblica. La iglesia primitiva tenía unidad, no cabe duda. Pero, ¿a qué se entregaron antes de entregarse a nada? ¿Está ahí en el versículo 42? ¿Se dedicaban continuamente? ¿A qué? ¿Continuamente? Suena como si fuera bastante regular en sus mentes, dedicando la prioridad. Se entregaban a la enseñanza apostólica, que es la palabra doctrina. La unidad que se desarrolló en la iglesia primitiva surgió de ese compromiso inicial. Y siento la necesidad de explicar algunas de estas cosas, porque cuando surge el concepto de unidad, y es un concepto válido, el movimiento ecuménico entra y lo pervierte. Y por cierto, amigos, no toda desunión dentro del cuerpo de Cristo es necesariamente mala. ¿Sabías que la desunión carnal está mal? Pero he visto a Dios obrar incluso a través de la desunión. De hecho, el apóstol Pablo dice esto en 1 Corintios 11, versículo 19. Y nunca he oído a un ecuménico citar este versículo, jamás. Y sin embargo, ahí está en tu Biblia. Pablo dice, porque es preciso que haya entre ustedes hasta partidismos para que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Dios puede utilizar incluso la desunión. Y en Hechos 15, versículos 39 y 40, ¿quieres hablar de una división de la iglesia? Tiene que ver con el deseo de Pablo de emprender su segundo viaje misionero. Y le dijeron, bueno, tienes que llevarte a Marcos contigo. Y Pablo dice, no voy a llevar a ese mocoso conmigo en un segundo viaje misionero. Es el mismo que abandonó el viaje misionero número uno. Y Pablo se metió en este asunto y dice en Hechos 15, versículo 39 y 40, surgió tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. Y Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Pueden los hombres de Dios discutir entre sí y no llevarse bien? Ahí está, en tu Biblia. De hecho, no se trataba de un desacuerdo, se trataba de un desacuerdo fuerte. ¿Y sabes qué? Dios obró a través de esa situación. Porque ¿sabes lo que tenemos ahora en el libro de los Hechos? No un equipo misionero, sino ¿cuántos? Dos. Y esto se incluye en el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos trata del nacimiento y el crecimiento de la iglesia. ¿Cómo se difundió el mensaje tan rápidamente en el mundo grecorromano? Dios obró a través de un cisma eclesiástico. Así que si hay un cisma entre cristianos, Dios puede utilizar incluso esa situación. Y así realmente se convierte en una lección tremenda para nosotros en este tema de la unidad. Como Pablo nos está diciendo que en lugar de ser legalistas, busquemos la unidad. Y aquí aprendemos solo cuatro simples verdades. Los creyentes pueden volver a la naturaleza pecaminosa y poner en peligro la comunión. Y no deberían hacerlo. Porque a los creyentes se les exhorta a vivir coherentemente con su nueva posición. Y cuando vuelvo a la carne y se produce desunión, eso puede empañar la eficacia de la iglesia. Pero al mismo tiempo, número 4, tenemos que aprender la diferencia clave entre una verdadera unidad y la falsa unidad de la que habla el movimiento ecuménico. Por supuesto, es posible que hoy estés aquí y nunca te hayas unido al Dios que te hizo, y nuestra exhortación para ti es simplemente que confíes en el Evangelio, es decir, en las buenas nuevas. Se llama la buena nueva porque Jesús lo hizo todo en nuestro lugar mediante su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, y nos pide que seamos salvos, que no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos en lo que Él ha hecho por nosotros, que no confiemos en nuestras propias obras, sino que confiemos en la buena obra que Él ha hecho en nuestro favor. Así de fácil es ser cristiano. Ser justificado ante Dios es así de fácil. Cuando el Espíritu convence a una persona de su necesidad de hacer esto y confían en este mensaje, confían en el Salvador e inmediatamente son hechos justos con Dios. Así que, si es algo sobre lo que necesitas más explicaciones, estoy disponible después del servicio para hablar. Para la gente que está escuchando o viendo esto después del servicio, solo queremos comunicar la simplicidad del Evangelio que nos unifica con el Dios que nos hizo. Oramos. Padre, estamos agradecidos por el libro de Filipenses. Agradecemos que hayas permitido que este libro exista, debido a que estás tratando con personas reales, con problemas reales. Y sin embargo, fuiste providencial al permitir que esta revelación suficientemente completa quedara registrada para nuestro beneficio 2000 años después. Te alabamos por ello. Ayúdanos a comprender correctamente estas cosas y a ponerlas en práctica esta semana. Procuraremos de darte toda la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: Amén.